James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. El programa d'avui serà en castellà. Es tracta de l'entrevista inaugural d'un nou podcast que s'emetrà properament a tota Espanya. La temàtica de l'entrevista fa referència al sector audiovisual de Catalunya, d'aquí el seu interès per passar-lo en aquest programa. Con esta entrevista a Miquel Rullán, director general del Grupo Lavinia y presidente del Clúster Audiovisual de Cataluña, iniciamos el podcast El Mundo es Audiovisual. Un podcast, un programa en el que semana a semana iremos entrevistando a productores, creativos, industriales, investigadores, formadores y, por qué no, usuarios de este gran mundo audiovisual. Miquel, tal vez para empezar sería bueno que conocer un poco el sector. ¿Puedes hacernos un breve dibujo, una pincelada del sector, más centrándonos tal vez en tendencias que en cifras? Y si es posible, no sé si es, hacer un zoom mundo Europa, España, Cataluña.
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy. Y bueno, la verdad es que dar cifras del sector audiovisual es un poco difícil. Básicamente porque es difícil delimitarlo, ¿no? El audiovisual, estamos todos viendo que realmente se está expandiendo en muchísimos sectores y hay diferentes maneras de medir el tamaño del sector porque, bueno, se siguen diferentes criterios en diferentes lugares. Aquí a nivel catalán sí que el año pasado hicimos un trabajo conjuntamente con el Departamento de Empresa de la Generalitat justamente para hacer una actualización de este sector tan cambiante, de este sector tan vivo que es el audiovisual, de tal forma que realmente pudiésemos delimitar qué segmentos incluía, cómo era el nuevo audiovisual y qué tamaño tenía. Entonces, el criterio que seguimos básicamente es y no es el mismo que se sigue en todas partes, considerar que el sector audiovisual son tres grandes segmentos. Uno es lo que llamamos el entretenimiento audiovisual, que es el más grande. Es el que incluye el cine, la televisión, los videojuegos, ¿vale? El entretenimiento audiovisual en un sentido muy, muy amplio, ¿no? Por otro lado, tenemos otro segmento importante y que no tenemos que olvidar, que es todo el mundo de la comunicación corporativa, de la comunicación publicitaria, de los eventos audiovisuales, en los cuales, en toda esta comunicación, el audiovisual cada vez tiene un peso más importante. Y finalmente tenemos los medios de comunicación audiovisuales, que de por sí también forman parte de esta gran industria, de este gran sector. Y a nivel de cifras, únicamente en Cataluña, que son las cifras que más tenemos, que más controlamos, porque es donde estamos operando como clúster audiovisual catalán, pues estamos hablando de que estos tres segmentos son unos 6.700 millones de euros de cifra de facturación, son 1.100 empresas y más de 26.000 trabajadores, únicamente en Cataluña. Y de esta cifra, aproximadamente el 60% corresponde a lo que es el entretenimiento audiovisual. Y si solo habláramos de entretenimiento audiovisual a nivel mundial, estamos hablando de una industria de 650 billones de euros. Y aquí siempre cuando hablamos de sector, de cifras, básicamente lo que me gusta es hablar de tendencias, ¿vale? Porque lo que está sucediendo en este sector es que es un sector de crecimiento continuo, pero luego cuando haces el zoom te das cuenta que hay unos subsegmentos, unos subsectores en los cuales realmente el crecimiento es mucho más importante. Donde ahora se está produciendo el crecimiento más importante es en lo que denominamos las OTTs, ¿no? Todo el mundo de las plataformas audiovisuales de servicio de vídeo, tanto para empresas como para todo el mundo de los telespectadores, ¿no? Los Netflix, los HBO, los Filmin, los Movistar en España, los Rakuten, son aquí realmente es donde tanto a nivel catalán, tanto a nivel español, tanto a nivel europeo y mundial, es donde se está produciendo el mayor crecimiento últimamente, y realmente es aquello que está dinamizando más nuestro sector.
Bien, si dejamos el zoom de momento enfocado aquí en Cataluña, me gustaría centrarnos o conocer de tu mano un gran proyecto que va a realizarse aquí en Cataluña, no sé si en Barcelona. Me estoy refiriendo al Cataluña Media City. ¿Nos puedes explicar también un poco qué es este proyecto, en qué momento está, cuándo va a ser realidad y qué va a ser?
Vale, pues bueno, justamente en un mercado tan dinámico y de crecimiento como el audiovisual, la verdad es que desde el clúster audiovisual hicimos un análisis de cómo estábamos a nivel de industria catalana y nos dimos cuenta de que realmente teníamos un ecosistema muy completo a todos niveles, a nivel de empresas, a nivel de instituciones, a nivel de centros de formación, y por lo tanto a nivel de talento, pero sí que teníamos un déficit importante desde el punto de vista de infraestructuras. Y por otro lado también teníamos un déficit desde el punto de vista de cómo abordábamos los nuevos audiovisuales. Y en ese sentido, bueno, de este análisis concluimos que era necesario poder disponer de una gran infraestructura que estamos trabajando de manera conjunta con el Gobierno de la Generalitat, con el Departamento de Cultura principalmente, que la hemos bautizado como la Cataluña Media City y que es una infraestructura que tiene que ser el referente a nivel catalán, tiene que ser el punto central del audiovisual catalán. ¿Y qué es? ¿Y de qué se compone? Pues básicamente hemos llegado a la conclusión que por un lado necesitamos muchas más infraestructuras de producción, por lo tanto estamos hablando de que la Cataluña Media City por un lado tiene un parque audiovisual con estudios de producción, con equipamientos de postproducción y efectos, con data centers, que es uno de los elementos más importantes que ahora mismo hay en este tipo de infraestructuras, que pueden realmente controlar remotamente otras infraestructuras en otros lugares. Estamos hablando de una infraestructura audiovisual de producción de muy con muchísima tecnología, muy tecnificada, que realmente, pues, desde un punto de vista de infraestructura de producción, de platos y de centro de producción en un sentido muy general, se diferencie de otras infraestructuras por esta tecnología principalmente, pero también por su interconexión a otros hubs mundiales. Tiene que tener también un espacio creativo para que se puedan desarrollar, idear, experimentar, e impulsar alrededor de lo que es el ecosistema audiovisual del futuro, y esto significa pues tener pues un entorno en el cual puedan nacer, crecer y desarrollarse nuevas empresas que puedan incubar y que al mismo tiempo realmente las empresas existentes también puedan trabajar, ¿no? Entonces realmente que este ecosistema creativo pueda trabajar. Queremos que esta Cataluña Media City también sea un centro de producción importante desde el punto de vista de los nuevos audiovisuales, y por nuevos audiovisuales estamos hablando de los videojuegos, estamos hablando de la inmersividad, estamos hablando de las proyecciones 360, estamos hablando de los eSports. Necesitamos infraestructuras en las cuales tanto se pueda producir este nuevo audiovisual como realmente el telespectador pueda disfrutar. Estamos hablando de que pueda tener, evidentemente, pues, auditorios de Disports, que pueda tener algún DOM de proyección, realmente que tenga infraestructuras tanto de producción como de proyección de todos estos nuevos audiovisuales. Luego tiene otra parte, una pata muy, muy importante, que de hecho es para nosotros el factor diferencial de esta infraestructura, y es un parque tecnológico, un parque de investigación y desarrollo en el ámbito de la tecnología audiovisual. Porque la tecnología audiovisual para nosotros es el elemento que realmente está cambiando el sector audiovisual, y nuestra lectura es que como industria audiovisual catalana en este caso, pero yo creo que para cualquier industria audiovisual se tiene que llegar a la misma conclusión, es el dominio de esta tecnología, es la utilización ventajosa de esta tecnología la que realmente nos permitirá estar en el mapa audiovisual del futuro, ¿no? Por lo tanto, un parque tecnológico en el cual no solo podamos atraer empresas internacionales en el ámbito de la tecnología, sino que también podamos tener centros de laboratorios de investigación y desarrollo vinculados a centros de investigación, vinculados a universidades, etc. Y finalmente, una última pata, que sería básicamente un polo de formación. Queremos que realmente en esta Cataluña Media City se puedan instalar algunas de las escuelas y facultades existentes en el ámbito del audiovisual, pero que también al mismo tiempo puedan nacer nuevas iniciativas en este ámbito. Por lo tanto, es un proyecto muy transversal, es un proyecto muy, muy completo, es un proyecto que realmente tiene que poder transformar a la industria audiovisual catalana. ¿Y cuándo se va a poder hacer? Pues bueno, estamos trabajando realmente de manera muy, muy, muy intensa con el Departamento de Cultura de la Generalitat y con otros departamentos para que realmente esto, desde un punto de vista económico, pueda ser una realidad. Estamos hablando de un proyecto de colaboración público-privada, en el cual es tan importante la aportación que pueda hacer el sector público como la que pueden hacer desde el sector privado. Y en ese sentido, pues bueno, estamos trabajando para delimitar exactamente el lugar en el cual se haga esta Cataluña Media City. Hay un lugar que es el candidato número uno, es el lugar preferido, es el que se está trabajando también desde un punto de vista urbanístico y a nivel de programa, que es el entorno de las Tres Chimeneas, en la desembocadura del Besós, que es un lugar que es absolutamente maravilloso, es ideal para hacer una infraestructura de este tipo, ¿no? Porque uno se puede imaginar, un parque audiovisual, un parque tecnológico audiovisual, que esté incluido en el skyline de Barcelona, pues bueno, pues realmente es un lugar estupendo. Si no es en este lugar, por una cuestión de tiempos o una cuestión de económica, lo que sea, evidentemente vamos a buscar otros lugares. Pero esta infraestructura se tiene que hacer, hay un compromiso firme por parte del gobierno catalán para que se haga, y toda la industria realmente estamos empujando para que sea una realidad.
Bien, realmente interesante, y esperamos que sí, que sea en breve, y desde luego el entorno de las Tres Chimeneas sería un lugar realmente interesante y emblemático aquí en Barcelona. Para acabar, y muy brevemente, ¿puedes explicarnos cómo las nuevas tecnologías, y más concretamente la inteligencia artificial, que ahora está empezando a pegar con fuerza, está influyendo en el mundo de la producción, o más concretamente aún de la postproducción audiovisual?
Sí, bueno, realmente la tecnología, como justamente la tenemos identificada en el cluster audiovisual como el factor absolutamente fundamental para poder realmente tener un lugar en el futuro del audiovisual, como decía antes. Entonces, en ese sentido, realmente la tecnología está en toda la cadena de producción, en toda la cadena de valor del audiovisual, ¿no? Desde la creación o el desarrollo de un formato o de una idea, pasando por la producción, la postproducción, pero también por la distribución y por su proyección, exhibición, etc. Realmente es la llegada de la tecnología la que ha hecho posible que el audiovisual esté por todas partes. Y en ese sentido, realmente en toda esta cadena realmente aparecen muchísimas oportunidades. Si nos centramos específicamente en el ámbito de la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial y del big data, estamos hablando de que realmente vemos muchísimas oportunidades, por ejemplo, en el ámbito de la conceptualización y la creación de nuevas ideas y nuevos formatos, ¿no? Porque a partir de esta inteligencia artificial uno puede intentar predecir cuáles son aquellos formatos, cuáles son aquellos guiones, cuáles son aquellas ideas que realmente pues van a gustar a determinados segmentos de la población o al grueso de la población, y en ese sentido hay mucho trabajo en este ámbito. Es decir, que nos vamos a apoyar en la inteligencia artificial justamente para completar y nunca sustituir el trabajo que están haciendo nuestros creativos. Y evidentemente es obvio que donde realmente más se está aplicando toda esta tecnología es en el ámbito de la producción y en la postproducción. En el ámbito de la producción me gustaría destacar un tema que no es el de la inteligencia artificial, que es todo el tema de las pantallas de LED y otras pantallas que ahora mismo están cubriendo lo que son los diferentes platós, de tal forma que somos capaces, a través de estas pantallas y con una serie de aplicaciones, también muchas de ellas vinculadas a la inteligencia artificial, somos capaces de recrear cualquier escena que hasta hace muy poco pues teníamos que rodar en exteriores, o que teníamos que poner muchísimo trabajo de postproducción detrás para que realmente pues pudiésemos tener los efectos que tenemos ahora y la sensación de estar realmente en un escenario en que realmente no estamos recreando en ese plató, ¿no? Y aquí estamos hablando de que se mezclan las tecnologías de inteligencia artificial, las tecnologías que se están utilizando para las escenas de los videojuegos, estamos hablando de las tecnologías para la inmersividad, etcétera, ¿no? Y evidentemente, cuando hablamos de tecnología, de tecnologías de inteligencia artificial, estamos hablando que estamos evidentemente mejorando todo el proceso de postproducción a través del uso de estas tecnologías también. En cualquier caso, estamos hablando de que el dominio de la tecnología es el elemento absolutamente fundamental en el futuro del audiovisual.
Bien, Miquel, muy interesante. Realmente, puntos de vista que has tocado que no imaginaba, me ha gustado. Para acabar, hemos conocido un poco el sector audiovisual, vamos a intentar conocerte a ti un poquito a través de unas preguntas test muy rápidas.
Muy bien.
Vamos para allá. ¿Cómo te describirías en tres adjetivos?
Bueno, a ver, yo parto siempre de la idea de que soy una persona absolutamente normal, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, si tuviera que describirme en tres adjetivos, pues bueno, diría que soy serio, que soy responsable, pero también me gusta mucho decir que soy generoso. Espero que los demás también compartan esta visión.
¿Qué preferirías, viajar al futuro o al pasado?
Al pasado, sin duda. Sin duda, veo no me gustan muchas de las cosas que veo para el futuro.
Sí, bueno, ahora podríamos entrar a qué parte del pasado, pero no, sí. No te lo voy a preguntar. Trabajas en un circo. ¿Qué personaje te gustaría ser en un circo?
Pues bueno, y la verdad es que yo no tengo ninguna habilidad artística en general, así que seguro que si estuviera en un circo estaría organizando alguna cosa, estaría organizando los números, la gira, estaría trabajando con los diferentes promotores de las diferentes ciudades para ver en qué ciudades estamos. Este sería mi papel. Es un poco externo, pero yo creo que es absolutamente necesario en un circo también.
Por supuesto. Un sueño, tu sueño, sea personal o profesional.
Bueno, profesionalmente hemos hablado de él. A mí lo que me gustaría es que pudiésemos construir esta Catalunya Media City, más que nada porque una infraestructura de este tipo tiene una implicación de transformación económica, pero también transformación social en el entorno en el cual se construya. Creo que realmente puede hacer un desarrollo económico y de creación de empleo y de transformación de barrios en los cuales realmente se implante. Creo que realmente esta transformación es una cosa que creo que a mí personalmente me motiva mucho. Y bueno, y luego también lo que me gustaría es que Lavinia, la empresa para la cual trabajo, pudiese jugar un papel destacado en esta transformación también.
¿Qué prefieres, un libro de papel o electrónico?
Pues la verdad es que combino ambos, ¿no? Tanto leo libros mediante el Kindle como en papel. Depende del momento, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El libro electrónico puedes tener muchísimos libros, es muy ligero, pero por ejemplo tiene el conveniente, no puedes ir adelante hacia atrás. Sí que puedes, pero realmente no tiene el dinamismo, la facilidad que tiene el papel. El papel, bueno, la verdad es que es un, bueno, es un placer leer libros en papel, pero es verdad que es mucho más pesado y, bueno, a mí me gusta leer mucho y con lo cual termino combinando ambos mundos.
¿Café con azúcar o sin azúcar?
Sin azúcar, sin azúcar, sin leche, sin nada, café solo.
Si es que alguna vez no trabajas, ¿qué haces cuando no trabajas?
Pues bueno, me dedico a mi familia, nada más. O sea, no tengo ningún otro hobby del tipo deportes, etcétera, ¿no? Me gusta dedicarme a mi familia, tengo una familia numerosa y la verdad es que disfruto mucho de ellos.
Ok, y para acabar, ¿tienes un lema?
No tengo un lema, ¿eh? Y no sé si... Bueno, más que un lema, lo que tengo es pues una obsesión por que tengamos un mundo con igualdad de oportunidades. Básicamente esta es mi manera de pensar.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
El món.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTec ens acostem a la literatura juvenil i ho fem amb La música del diable, d'en Silvestre Vilaplana, editat el 2020 per Gran Angular. Us faig 5 cèntims d'aquesta història. Tot comença amb la desaparició d'un vell músic a prop de casa seva. Troben una capa, un bastó i una carta de comiat. La policia contacta amb l'única hereva que té, que és la seva neta, que viu en un internat suís. La Sara, que no tenia massa contacte amb el seu avi, troba aquesta primera carta misteriosa on l'avi d'alguna manera li confessa que escapa d'una cosa a la qual li té molta por, però no sap ben bé què és. El seu avi vivia reclòs en una mansió allunyada de tot el món amb una obsessió clara pel diable i per la música que l'envoltava. A través d'aquest primer enigma que l'avi li proposa, la Sara contacta també amb un antic amic seu, un altre músic també, i entre tots dos van resolent una mica els diferents enigmes que l'avi li va deixant, de manera que a poc anirem esbrinant quina és la raó per la qual l'avi ha desaparegut i de què fugia realment. No us desvetllaré el final de la història, evidentment, és una història de misteri i d'intriga i per tant vosaltres mateixos haureu de descobrir què ha pogut passar. Quin seria el toc-tec de la nostra història? Doncs que la novel·la es pot llegir tal com ve, però si la vols fer més interactiva, tots els enigmes i tots els misteris que l'avi li proposa a la Sara són en realitat codis QRs i per tant tu necessitaràs del teu telèfon mòbil per tant d'endinsar-te una mica més en la història per fer-ho una mica més interactiu. La literatura juvenil intenta acostar-se als joves lectors, fer que les seves obres tinguin molt més interès. I aquí trobem davant d'un llibre d'aventures clàssic, amb una miqueta de misteri, amb una mica de thriller, que no es resol fins al final. I on s'ha utilitzat molt bé l'autor l'ús de la tecnologia per acostar-se més a aquest jovent, ja que el mòbil forma part de les seves vides i, per tant, ha estat una manera molt original i intel·ligent de combinar tecnologia i llibres, que inicialment podrien semblar coses antagòniques. Tot i ser una novel·la considerada juvenil, els que som una miqueta més grandets també la podem gaudir i molt. Així que espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
Hem arribat ara sí al final del programa i hem arribat també al final de l'any 2021. Acaba i dona pas a un 2022 que espero sigui molt més digital. Per mi ha estat un plaer, un autèntic plaer, estar aquí setmana rere setmana posant-vos al dia o intentant posar-vos al dia sobre com realitzar de la millor manera possible el vostre procés de transformació digital. Res més, Acaba el programa, acaba l'any. Felicitats, que tingueu una bona entrada d'any i ens veiem la propera setmana, que serà l'any vinent.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.